Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La inmunidad de grupo se conseguirá a partir de que el 85% de la población esté vacunada. Es la conclusión a la que han llegado médicos e investigadores del Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19 en Cataluña, donde, por cierto, los mayores de 12 años que hayan pasado la COVID solo tendrán que esperar 2 meses desde el diagnóstico para poder vacunarse en vez de los 6 meses establecidos hasta ahora. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El objetivo único es impulsar la vacunación y reducir como sea la transmisión del virus antes de septiembre con la vuelta al cole y la mayor actividad social. Así se reduce en 4 meses la espera en una dosis para quienes hayan superado la enfermedad sin ningún tope de edad. Mientras expertos piden acelerar la vacunación porque el porcentaje de inmunidad de grupo tiene que ser muy superior para controlar la pandemia. Quique Basata, miembro del Grupo Colaborativo Multidisciplinario del Seguimiento Científico de la COVID en Cadena COPE.
Subirlo por lo menos hasta el 85%, con lo cual ahora ya parece un poco utópico que llegue hasta esa cobertura. Y por lo tanto, quizás es más útil, en vez de pensar en el concepto de inmunidad de grupo, pensar en el concepto de inmunidad universal y que todas aquellas personas que puedan vacunarse lo hagan.
Este grupo pide vacunar a todos los adolescentes de 12 a 17 años y utilizar, si es necesario, las escuelas en el retorno al curso escolar.
Se trata de un software gratuito que permite obtener información para el avance en la investigación.
Y la ola de calor no solo está afectando a España, también mantiene en alerta a otros países del Mediterráneo. Eva Revenga.
Túnez ha registrado hoy las temperaturas más altas de su historia por segundo día consecutivo, alcanzando los 50,2 grados en el centro del país, récord del continente africano y la segunda más elevada del mundo. En Argelia los termómetros han llegado a los 47 grados, lo que dificulta la extinción de los incendios que ya se han cobrado la vida de 69 personas. Y Marruecos también se enfrenta a temperaturas de 49 grados. Las zonas sur y centro-este de Italia se encuentran en alerta, al menos hasta el fin de semana, por temperaturas que superan los 45. El récord lo ha tenido Siracusa en Sicilia con 48,8 grados. Grecia ha tenido ya un respiro tras 2 semanas con máximas también de 48 grados y con la peor ola de incendios que se recuerda. Y el calor también ha llegado a Francia, donde se esperan picos de 40 grados en el sureste del país.
Y desarrollan una nueva herramienta para poder estudiar online el cerebro. Han sido investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Ana Matamales.
Se trata de un software gratuito que permite obtener información para el avance en la investigación de patologías neurológicas. El programa es capaz de analizar hasta 135 regiones del cerebro a partir de resonancias magnéticas y ofrecer datos de volúmenes de los tejidos de la cavidad intracraneal y algunas áreas macroscópicas como los hemisferios, el cerebelo y el tronco cerebral. Esta nueva versión del software permite además utilizarlos en pacientes con esclerosis múltiple. Es un avance que refuerza el liderazgo del trabajo desarrollado por la Universidad Politécnica y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.
Y la Asamblea de la Liga ha aprobado esta tarde el préstamo de CVC. Pablo Núñez.
Buenas tardes, Pilar. Sale adelante la Liga Impulso, lo que reportará finalmente unos 2.100 millones de euros para los clubes de primera y segunda. Para todos, no. Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Oviedo han votado en contra. No se incluyen los derechos de estos 4 equipos en el acuerdo, es decir, no recibirán ni un euro. Pero el fondo de inversión tampoco tendrá influencia en sus ingresos. Por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, no ha dejado de mandar recados a las directivas blanca y azulgrana.
Habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros, ¿no? Que yo creo que no le venían mal. Pero bueno, el FC Barcelona tiene gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que las últimas decisiones que están tomando se nota.
En lo estrictamente deportivo, el Campeonato Nacional de Liga arranca mañana en Mestalla, 9 de la noche, Valencia-Getafe. Lo vas a poder seguir en tiempo de juego aquí en COPE. Una liga que va a tener una novedad en el reglamento y tiene que ver con lo que se entiende como mano accidental. A partir de ahora, las manos involuntarias solo serán sancionables si se logra un gol de forma directa e inmediata. Y para terminar, 2 apuntes de ciclismo sobre la Vuelta a España que arranca este sábado. Fabio Aru, ganador en 2015, anuncia que se retira después de esta prueba a los 31 años. Además, el Movistar anuncia la renovación del ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López hasta el año 2023.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, son ahora las 6:05, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos deseando, yo creo, que llegue la noche primero para que afloje un poquito el calor, aunque luego es verdad que estamos teniendo temperaturas muy altas también por la noche en esta ola de calor. Pero es que hoy además tenemos otro motivo extra para desear que llegue la noche, porque hoy, esta noche, va a ser especial si te gusta mirar al cielo. Hoy son las Perseidas, ya sabes, las llamadas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas originada por los meteoros que nacen de un cometa. Su órbita alrededor del Sol dura 133 años. Entonces, bueno, cuando la Tierra pasa por la zona en la que viajó este cometa, cada año, pues se encuentra con sus restos y de ahí esa maravillosa lluvia de estrellas que podemos disfrutar cada año. Bueno, ¿cómo es realmente una lluvia de estrellas? Nosotros lo llamamos así, es como muy romántico el nombre, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que vemos? Miquel Serra es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entiendo entonces que las Perseidas siempre son en esta fecha.
Sí, yo creo que tú lo has contado muy con buenas palabras, muy bien. Realmente en estas fechas es un tema geométrico, es el cruce de dos órbitas, la órbita de la Tierra y la órbita de un cometa, el Shiftatel. Entonces en estas fechas la Tierra está atravesando la órbita del cometa que ha dejado ese reguero de desperdicios que tú me has dicho, de basura realmente. Y cuando esas piedrecitas pues entran a alta velocidad a la atmósfera terrestre, producen las trazas luminosas que son los meteoros o popularmente son las estrellas fugaces. Siempre se producen en las fechas, pero puede haber pequeñas variaciones porque las órbitas tanto del cometa como de la Tierra pueden sufrir, no en un año ni en dos, sino en cientos de años, en miles yo diría, pequeñas variaciones, y por eso la lluvia puede es a mediados de agosto, pero bueno, puede variar.
Un día arriba, un día abajo, ¿no? Depende.
O más.
O
claro,
más.
Porque, sí, claro, porque se llamaban las Lágrimas de San Lorenzo porque coincidía con la festividad de San Lorenzo. Entonces ahora no, ¿no? Es decir, que antiguamente pues había más variación, ¿no?
Y en el momento en que más se ven, ¿cuántos meteoros por, no sé, por minuto o por hora podemos llegar a ver?
Sí, el máximo se espera para hoy. ¿De acuerdo? Hoy por la noche de hoy a mañana, ¿no? La madrugada de mañana. A ver, el término de la actividad de una lluvia de estrellas está en un poco confuso y ahora yo te lo cuento. O sea, oiréis en todos los lados que se habla de 100 meteoros por hora. ¿Qué es ese número? ¿Qué significa? ¿Que nosotros vamos a ver 100 meteoros a la hora? Pues no. No, ese número es para ponernos de acuerdo los astrónomos, ¿vale? Se llaman tasas cenitales de actividad. Y es, si tú estuvieras en condiciones perfectas y pudieras ver todo el cielo, entonces sí que contarías 100 meteoros. Pero claro, ya para empezar, el ojo humano no puede abarcar todo el cielo, abarcar solamente un 30%, más o menos un 20, un 30%, y entonces ya bajará esa tasa. Y además eso serían las mejores condiciones, tú nunca las vas a tener. Bueno, la conclusión final es que esta noche desde nuestro país, desde tanto en la península como en Canarias, podemos estar hablando que podemos ver alrededor de 2, 3, 4 estrellas fugaces cada 15 minutos. Ese sería un buen número para tener en la cabeza, que es mucho ya, ¿vale? Normalmente en el cielo se puede ver una o dos estrellas fugaces por hora. Es decir, que en principio, y por eso, bueno, pues estamos hablando que hoy vamos a tener una lluvia de estrellas. Pero que nadie se piense, y por eso lo quiero dejar claro, que va a salir hoy al cielo a la noche y va a ver los fuegos artificiales de su pueblo, ¿no?
Efectivamente, no. Miquel. Yo no, creo que, mira, está muy bien que hayas dicho esto, porque no. Es verdad, a veces dices, ay, era una de las Perseidas, voy a salir un momentito al jardín a ver si la veo. Entonces estás así 5 minutos y dices, no veo nada, me voy. A ver,
no, esto no es así.
Ese
es el problema.
Claro.
Ese es el problema. Yo me piden recomendaciones, ¿no? Que igual me preguntan, ¿no? Por supuesto que esté oscuro. Hay que irse a lugares, hay que alejarse de Madrid, hay que alejarse de Barcelona, hay que alejarse de las grandes ciudades y de núcleos urbanos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo yo creo que todavía más importante es paciencia, ¿no? O sea, esa cualidad que ya la hemos perdido, ¿no? Que en la Edad Media era muy normal, pero ahora la hemos perdido porque vamos estresados. Pues para ver la lluvia de estrellas, no está todas. es necesario mucha paciencia, y entonces es necesario, es tan fácil como estar quieto, sentadito o estiradito, mirando un punto fijo en el cielo, eso es muy importante, hacer caso omiso a los chillidos de la gente, una, no, tú tranquilo, tú a lo tuyo, tú a tu mirada en tu punto fijo, y si aguantas, como he dicho, 10 minutos, tranquilo, fijo en ese punto, un cuarto de hora, seguro que puedes tener la suerte de ver 3 perseidas. Si tienes la suerte de ver una, como yo ayer, que ya ayer nosotros estuvimos observando aquí en Tenerife, una brillante, es espectacular, porque tienen una traza verde espectacular.
¿Cómo que verde? ¿Cómo que verde?
Blanca.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, si consigues ver una brillante, la estela que dejan en la atmósfera es verde. Entonces, perfectamente, ¿no? Se ve a simple vista, lo habréis visto en fotografía, pero si tenéis la suerte, como digo, de ver una brillante, ya con eso ya ha valido la pena la noche, sí, son muy muy espectaculares.
Qué bonito. Ah, pues entonces yo no he visto ninguna nunca, vamos, bueno, yo lo máximo que sí he visto es la típica estrella fugaz, un día que vas conduciendo a lo mejor, ¿verdad? Y dices, ¡ay, mira, una estrella! O sea, que no tiene nada que ver, o sí.
Pero
no.
Ya empezamos mal, ¿no? Ya conduciendo cosas.
Bueno, a ver, conduciendo, claro, mal. Por eso, pero de repente, no tiene nada que ver con esto.
Tenéis que, vuelvo a repetir, un lugar alejado de esa contaminación lumínica. Esta noche no tenemos luna, con lo cual... no tenemos esa contaminación natural de la luna, tenemos una noche oscura, y tranquilito, ya digo, un cuarto de hora, no hace falta más, pero ese cuarto de hora tienes que estar fijo, como si tuvieras la cabeza pegada al cuerpo.
Y mirando siempre hacia el mismo sitio.
Siempre al mismo sitio, no importa dónde. Lo mejor es mirar al cénit, al arriba de las cabezas, lo cual con una sillita o estirado en el suelo,
sí,
¿vale? Y entonces puede ser que veas 2 o 3 débiles, bueno, pues estarás contento, pero si tienes la suerte de ver una un poquito brillante, es realmente espectacular.
Qué bueno.
Y ayer nosotros vimos varias, o sea, que es posible que hoy la actividad, por supuesto, será mayor y es posible que haya un buen espectáculo.
Pero cuando dices ayer nosotros vimos varias, quiero decir, Miquel, que como astrónomo las viste a través, yo qué sé, de tu telescopio ahí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, o no, que las viste así tumbado en el suelo,
tumbado igual que todo hijo de vecino, no, vale. Para ver la lluvia de estrellas no solo no es necesario el telescopio, sino que no se puede ver a través del telescopio, tienes que intentar abarcar el máximo de cielo, entonces no es un fenómeno celeste que no es necesario ningún tipo de instrumento óptico, simplemente tus ojos y tu paciencia, como digo, lo repetiré mil veces y ya está, ¿no? Entonces, aunque hoy sea el máximo, ayer noche ya hubieron y mañana también, no en fin, es ancho el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ayer ya hubo una buena actividad, además aquí en Tenerife la verdad que estamos teniendo unas noches muy muy buenas, muy oscuras, muy transparentes, pero bueno, que en lugares de la península oscuros, como puede ser Extremadura, como puede ser Andalucía, como puede ser la Sierra ahí en Madrid o lugares del norte de Cataluña, pues también se pueden ver perfectamente.
Bueno, ¿no? Pues nada, y seguiremos tus instrucciones, y que nadie espere, como tú dices, ver los fuegos artificiales del pueblo. No, esto hay que tener más paciencia, y a un ritmo, decías, de 2, 3, 4 cada 15 minutos, ¿no?
Esa es es un tema estadístico, que aquí... Sí,
ahora, que si consigues ver alguna, es un espectáculo, así que merece la pena.
Sí, señora.
Bueno, pues lo dice un astrónomo, como Miquel Serra, gracias por tus consejos. Nada. Venga.
Un placer.
Él además ha tenido, como nos dice, la suerte de verla allí en Canarias, que es verdad que es uno de los lugares donde, bueno, pues mejor se va a ver. Mira, precisamente nos vamos a acercar hasta La Palma, porque esto del turismo astronómico, el turismo de estrellas, pues está súper de moda también. Y Ana García Suárez, que es astrofísica, ha puesto en marcha su propia empresa sobre rutas turísticas, que se llama Palma Stars. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que me imagino que esta noche estaréis a tope, ¿no?
Sí, todo el mes estamos a tope, la verdad. Bueno, no nos podemos quejar.
Pero esta noche será especial por las perseidas, ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de rutas hacéis?
Nosotros hacemos rutas para observación de estrellas todo el año y también de fotografía nocturna. Y sí, es verdad que la demanda para esta semana es muy alta, pero en general... salvo por el bajón del COVID, esto sí que, bueno, tiene futuro y la gente lo demanda mucho para venir a La Palma. De hecho, La Palma se conoce como, o se empieza a conocer como la Isla de las Estrellas.
Qué bonito, el turismo de estrellas, es que ya solo el nombre, ¿verdad?, es como fascinante. Y entonces, cuéntame cómo es una de vuestras rutas habituales, qué es lo que, si nos apuntamos a una de esas rutas, ¿qué hacemos, Ana?
Pues vamos a uno de los miradores astronómicos que tenemos en la isla, que hay, pues creo que ahora mismo son 16, depende de las condiciones meteorológicas, vamos a uno u otro, y ahí hacemos una observación de estrellas, interpretamos las constelaciones, enseñamos cómo encontrar las estrellas más importantes y las constelaciones, y luego hacer una observación con telescopio. Está pensado para todos los públicos, no para amateurs. Para amateurs ya tenemos otro tipo de actividades que organizamos con ellos.
Uh-huh. Dices que cada vez está más de moda, o sea, que cada vez tenéis más trabajo, cada vez más gente se apunta. Entiendo que es gente que no tiene por qué tener conocimientos, ¿no?, sobre astrofísica ni astronomía, ¿no?, sino gente que quiere ver.
No está pensado.
Claro.
Sí, no está pensado para público que tenga conocimiento previo, es precisamente para el que no tenga ningún tipo de conocimiento se vaya a casa con lo mínimo, saber encontrar la polar, identificar algunas de las constelaciones y saber pues cómo se mueven las estrellas y por qué. Es muy muy básico y sobre todo también para aprender a apreciar el cielo oscuro, algo que ya desgraciadamente en muchos sitios ya no se puede observar.
Y lo malo, Ana, es que a veces no nos damos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta de que no estamos viendo ese cielo oscuro, ¿no?
No, bueno, pero claro, lo que pasa es que uno no echa de menos lo que no ha tenido nunca, ¿no? Eso es cuando ha visto la diferencia que dice, contra, nos estamos perdiendo la mitad de la película y no lo sabemos. De hecho, vivir en una ciudad quiere decir que ya no diferencia siquiera si hay luna llena o no hay luna llena, todas las noches son iguales por toda la contaminación lumínica, pero aquí en La Palma sí se nota claramente cuando hay luna y cuando no, por ejemplo.
Oye, Ana, ¿y tú nunca te cansas de mirar a las estrellas?
No, la verdad es que no. Esto me viene de pequeña, entonces no me canso. De hecho, me he comprado una casa específicamente y precisamente para poder ver más todavía.
Anda.
De las que tenía en la casa anterior, o sea que no es algo de lo que me voy a cansar, creo yo.
¿Y sigues descubriendo, no sé, siempre algo nuevo en el firmamento, en el cielo nocturno o no?
A mí me gusta ya solamente verlo, es como, bueno, hay quien le gusta mirar un paisaje o vistas al mar, a mí me gustan las vistas de las estrellas. Entonces, cuando naces en ese entorno y luego lo pierdes durante un tiempo, como te digo, es cuando lo aprecias y luego cuando ya lo vuelves a tener ya sabes que no lo vas a cambiar nunca más.
Pues qué bien. Entiendo que esa casa desde la que ves ese cielo nocturno con las estrellas debe estar bastante apartada y no, vamos, que no debe tener contaminación lumínica de ningún tipo, ¿no? Estás tú y las estrellas.
Bueno, alguna farola hay, pero como La Palma es una reserva oscura, pues la verdad es que hasta las farolas están pensadas para no interferir con las estrellas.
Qué bonito.
Con lo cual tenemos esa suerte.
Bueno, pues esa suerte y esta noche a ver si tenéis suerte también en vuestras rutas turísticas con Palma Stars y veis las Perseidas, ¿no? Pues seguramente también será un espectáculo maravilloso. Ana García Suárez, gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Pero mucha gente mira las estrellas, sobre todo desde allí, desde Canarias, desde La Palma. Mira, Juan Antonio González, que es fotógrafo, esta noche seguro que quiere también capturar las Perseidas. Una de sus fotos fue elegida en el año 2020 como imagen astronómica del día por la NASA. O sea, que esto no es ninguna tontería, que digo yo que esto no se consigue todos los días. Por cierto, que la foto es una maravilla, hablamos de ella aquí en su momento. Se puede observar un antiguo molino de madera bajo un cielo estrellado. Bueno, y ese cielo estrellado parece que es el que se mueve, ¿no? En torno precisamente a ese molino, que es lo único fijo de la foto, porque parece que es el cielo, ¿no?, las estrellas las que están en movimiento. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y saludos de La Palma.
¿Algo preparado para esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a fotografiar Perseidas o no?
Pues sí, me alegro mucho escuchar también al maestro Miquel Serra. Estaré conectado con Miquel Serra esta noche. Invitamos a todos aquellos que quieran conectarse con la retransmisión que está capitaneada por todo su equipo de Miquel Serra, al cual esta noche perteneceré y participaré desde la isla de La Palma. Ellos están en Tenerife, pondrán cámaras en directo y donde también Miquel Serra, a través del canal Sky Live,
búsquenlo por favor, porque será interesante cómo Miquel Serra irá narrando en directo lo que está sucediendo con cámaras que tenemos en Tenerife, y aquí en La Palma seré yo de responsable. Lo digo porque a mucha gente le digo, bueno, es que las perseras mejor verlas en directo con nuestros ojos y no estar pendiente de retransmisiones, pero es interesante para las personas que no pueden ir a verla, pues oye, pues conectar. Y quienes estén viéndola, pues conecten, porque cuando uno ve un partido a veces pone la radio y a veces es interesante cómo se narra por la radio, ¿no? Y ver con lo que están diciendo en directo de lo que está sucediendo en el cielo. Entonces le invitamos, bueno, puede ser una de mis ramas también, además de realizar también observaciones como hace Ana García también, y también atender a fotógrafos que quieren aprender a disfrutar del cielo y también a obtener estampas como la que vieron ustedes, la del molino, o esta noche también puede ser una práctica muy bonita la de intentar cazar una estrella fugaz.
¿Cómo lo vas a hacer, Juan Antonio? ¿Cómo vas a intentar cazar una estrella fugaz, una perseguida de estas?
Bueno, con Miquel Serra pondremos cámaras que con alta sensibilidad, por así decirlo, para que se pillen bien en directo. ¡Fua! Se ve como si fuese un vídeo, básicamente. Uh-huh. Pero luego, para quien tenga cámaras normales, las reflex normales, simplemente con subir un poco lo que la sensibilidad ISO. Es necesario, por supuesto, un trípode, ¿no? Poner todo en manual, ¿no? Y tener larga exposición. Por ejemplo, poner la cámara abierta, el obturador, cuando hace ¡tac! Se abre, ¿no? Lo dejamos, por ejemplo, 25 segundos mirando hacia el cielo, pues malo sea, como dice Miquel Serra, que por lo menos en esos 10 minutos sacando fotos no pillemos algún trazo de alguna estrella fugaz y si podemos, y es muy brillante, incluso se puede llegar a ver ese color verdoso que nombró Miquel.
Qué maravilla, seguro que lo consigues, Juan Antonio, porque bueno, es un gran especialista, desde luego esa foto que comentábamos, que además eligió la NASA, así lo muestra. Me hace gracia lo que estás explicando, ¿no? De cómo poder capturarla. Obviamente eres un fotógrafo profesional, seguramente nos escucharán muchos que todavía utilicen una cámara reflex, pero es que me estoy imaginando la cantidad de gente que esta noche va a intentar hacer una foto con su teléfono móvil. O sea, que desistan ya desde este momento, se lo podemos decir, bueno, ¿no, Juan Antonio?
Los teléfonos móviles están alcanzando la sensibilidad en sus sensores, lo ha demostrado, ¿no? Mucha gente pues ha sacado la Vía Láctea, incluso las constelaciones enteras, pero para este tipo de momento, ganamos los sensores de las cámaras reflex, pero estoy hablando de no cámaras reflex muy caras, o sea, cámaras reflex prácticamente que tenemos en casa, eso sí es importante, un objetivo muy luminoso, es decir, no sirve un teleobjetivo, tiene que ser lo más gran angular que podamos. Y entonces, bueno, incluso hasta con, si alguien en el futuro se aficiona a esto, porque esto hay a lo largo del año muchas lluvias de estrellas, lo que pasa es que esta es la más famosa porque está en verano, es bastante abundante la que podemos ver, pero si se aficionan verá que con un equipito accesible, lo podemos pedir en Reyes, ¿no? Pues incluso crea afición y es muy bonito, incluso no solo estrellas fugaces, sino esa típica imagen donde aparece una persona en primera, como la del molino, ¿no? En primera, a pocos metros de nosotros y con la Vía Láctea detrás. Lo que ven en el molino es simplemente lo que llamamos un star trails, es decir, la cámara la dejé mucho tiempo abierta y lo que representa ese movimiento de las estrellas es realmente el giro de la Tierra. Entonces, como la estrella polar siempre se mantiene en el mismo punto, resulta que la estrella polar la puse justamente detrás del molino y por eso el molino aparentemente parece como si estuviese girando y moviendo el manto de estrella, ¿no? Por es eso verdad. A la NASA le gustó mucho, ¿no?
Es una maravilla de fotografía. ¿Por qué la isla de La Palma es la isla de las estrellas?
Como bien comentó Ana García, tenemos una ley de protección del cielo desde la década prácticamente 80, principios de los 90, que coincide con la inauguración del observatorio Roque de los Muchachos. Fue básicamente para proteger este observatorio profesional. Y los palmeros hemos sido muy listos y dice, bueno, ya que protegemos toda la isla y también parte de la isla que mira de Tenerife hacia La Palma, con las luces de sodio, que ahora la ponen en todos lados por ahorro energético, pero aquí fue por obligación, para proteger el observatorio Roque de los Muchachos, oye, pues los palmeros, pues pensamos, oye, vamos a ser listos, y ya que está toda la isla protegida, ¿por qué no comenzar? En el año 2009 comenzamos así a fortalecer las primeras empresas tematizadas, las primeras empresas con los primeros guías, ahí ya aparece la Fundación Starlight, el Cabildo Insular de La Palma, la máxima institución, apoyando todas las iniciativas, y bueno, todos caminando de la mano, comenzó a desarrollarse esto que llamamos ahora astroturismo, turismo de estrellas, y ha hecho que la isla de La Palma sea como una focalización sobre nosotros, para incluso como ejemplo en otros países, como por ejemplo Chile, que han venido aquí, y otros países extranjeros, para ver cómo lo hacemos nosotros, trabajando en las instituciones y también las empresas, y también involucrando a la población, porque no es lo mismo decir, oye, apágame la luz que me está molestando, decirle a la gente, oye, si apagas la luz, viene muchísima gente a ver las estrellas aquí, porque somos un lugar muy protegido, y como bien dice, repito,
Ana, mucha gente está llamando estos meses porque quieren conocer el cielo que tenemos en el de La Palma, y por eso le invito a todos a que vengan, porque una cosa es decirlo, otra cosa es verlo, ver cómo las campanas de contaminación lumínica están debajo de tus pies, que el cielo prácticamente abarca todo el horizonte, cómo prácticamente, como mucha gente nos dice, que pueden tocar las estrellas. Y si te traes tu cámara fotográfica con un pequeño trípode, oye, pues me llevo mi estampa y mi postal del cielo, pues para mi casa también.
Bueno, veo que Juan Antonio González no solo es un magnífico fotógrafo, sino también un buen publicista de su isla, de La Palma. Oye, da gusto escucharos a ti, a Miquel Serra, por supuesto, siempre, bueno, en este caso también a Ana García. Vamos a hacer caso a lo que nos sugerías, si no somos capaces de verlas en lugares como Madrid, que tenemos mucha contaminación lumínica y no podemos alejarnos de la ciudad, pues verlo a través de esa retransmisión. ¿En qué página me dijiste que podíamos verlo?
Sky-Life.
Sky-Life.
Lo ponen, incluso poniendo en Google retransmisión, vale. Perseidas. Incluso Instituto Oficial de Canarias, pues tiene que aparecer, porque aparecen las primeras opciones. Nos buscan, ya digo, porque las palabras maestras de Miquel Serra, él estará en directo.
Pues sí, porque es un gustazo escucharle, la verdad, y sus explicaciones son siempre magníficas.
Es un placer, maestro de maestros, y sí. La verdad que van a gozar, o sea, es lo típico, pone la radio, aunque estés viendo el partido en directo, pone la radio y te hablan de las mejores repeticiones y demás.
Pues esto es igual. Bueno, pues lo haremos, desde luego, porque merece la pena disfrutar de estas Perseidas de una manera tan especial, y además comentadas pues por gente como Juan Antonio González y Miquel Serra, efectivamente, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Juan Antonio, gracias, que saques la foto que quieres, la que muchísimas te apetezca, gracias. Esa foto especial. Y ojalá la vuelva a elegir la NASA también como foto del día.
Ojalá, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Mira, mirar las estrellas también es gratis. Y mirar las estrellas en una noche de cielo limpio, ¿no?, sin contaminación lumínica, sin luna, para que no interfiera, es una gozada. Así que mira, es una buena actividad, desde luego, y esta noche más que nunca. Nacho, estamos hablando con los oyentes de esas cosas que les gusta hacer muchísimo en verano y que resulta que son gratis, encima.
Encima.
Encima son gratis. Y realmente es casi de lo que más disfrutan en la vida.
Qué bien viene, que sea gratis.
Pues la verdad es que sí, en estos tiempos viene fenomenal. A ver.
Mira, escucha a este oyente cómo cuenta lo que más le gustaba de niña.
¿Qué me dices de esas vacaciones en los pueblos y esas tardes de verano cuando te ibas con tu bocata, te ibas a las fuentes y que pasabas por los huertos, cogías un pepino, un tomate? Eso sí, luego se lo decías al dueño y bueno, era fantástico, gratis, fresquito, y lo que era muy bonito era reunirnos todos los veranos, las mismas gente, la misma pandilla. Yo, para mí, vamos, lo mejor, las meriendas en las fuentes de los pueblos.
Las meriendas en las fuentes de los pueblos. Pues
disfrutar
sí.
De compañía, del buen tiempo y de comer, si es que lo tiene todo.
Y de coger algún tomate del huerto del vecino.
Y de coger algún tomate del huerto del vecino, atenta.
Cuidado
porque...
cuidado con esto, que depende del vecino, claro. Depende del vecino.
Atento al siguiente oyente que hacía algo parecido. Para él era gratis, pero entre comillas.
Buenas tardes, gente, desde Tordesillas, Valladolid. Pues una cosa que yo hacía mucho en verano y que pensaba que era totalmente gratis hasta el día que me pillaron, claro, era una actividad de verano muy común, que era ir a saltar huertas. Aquí robábamos un melón, allí dos tomates y nos lo comíamos allí. Era algo como un divertimento y era gratis. Hasta que me pillaron.
Claro.
El tirón de orejas y las collejas de mi padre me hicieron saber lo que era pagar un melón y unos tomates. Buenas tardes, gente.
Buenas, pues claro, hombre, pues, ¿tú sabes lo que es eso? Sacar adelante un melón o unos tomates en un huerto, lo que cuesta.
Pero el pobre...
Lo tienes que sembrar, lo tienes que regar, le tienes que quitar los bichos, vamos. Como para que llegues tú y te lo comas, ¿no?
Sí, el oyente probablemente sería un chaval por aquel entonces y se encontraría un melón y diría, ¡jo, qué mira, qué suerte!
Pues se encontraría, ¿no? Que iba saltando huertas, que te lo acaba de confesar. Solo que dice que no sabía que no se podía hacer. Bueno,
atenta a esta oyente que lo suyo es fácil de arreglar. Mira, las cosas sencillas son las mejores.
Hola, gente. Pues mira, a mí lo que me sale gratis es ir a mi pueblo de vacaciones, juntarme con mis hermanas, con tres que tengo allí, y reírme. Y eso es gratis. Y también por la noche, ya a las 12 o por ahí, 11:30, 12, salirte al fresco. ¡Qué gusto! Pero ¿sabéis qué pasa? Que con esta pandemia, pues la gente sale menos al fresco. Y tampoco es muy agradable estar con la mascarilla ahí en el fresco.
Claro, esa es otra historia.
Pero bueno, volverá.
Bueno, pero oye, si hace falta salir con la mascarilla, se sale. Lo importante es disfrutar, sobre todo, no solo ya del fresco de la familia, sino de las risas, ¿no? Como eso decía es. Esta oyente, que es verdad, reírse es gratis. Lo que pasa es que a veces no tenemos mucho motivo para reírnos o no lo encontramos, que esa es otra. Bueno, ¿qué es gratis y que tú disfrutas muchísimo, muchísimo? Pues, por ejemplo, en vacaciones o en verano. Te lo estamos preguntando hoy. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vuelve la liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
¡Oye!
Y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Están aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nada ni nadie puede acabar con el Rey del Oeste.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Los indestructibles.
¡Fuego!
Y la soga de la orca.
Seré más claro.
2 de John Wayne.
Yo no le he hecho nada.
Puedes haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
pensado alguna vez qué haríamos si no tuviéramos mapas? A lo mejor me estás contestando y dices, a mí me da igual, si yo hace mil años que no utilizo ninguno, porque con el GPS ya no los necesito. Bueno, eso es un decir, ¿eh? Fíjate que los mapas son una de las herramientas más útiles inventadas por el hombre. Y no sé si ya te has preguntado alguna vez si existen desde siempre, ¿no? Alguien tuvo que ser el primero. ¿Quién fue aquel que decidió en un momento determinado garabatear el contorno de una montaña, de una playa, del camino que le llevaba probablemente a su guarida? Yo qué sé. Porque desde los primeros tiempos siempre hemos intentado plasmar el mundo, ¿no?, que tenemos alrededor y medir las distancias y conocer los contornos, los países, las fronteras. ¿Pero cuál es el mapa más antiguo? ¿Se sabe exactamente cuál es? ¿O hay controversia en este sentido? ¿Quién se puede dedicar a estudiar esto a fondo? Bueno, pues alguien lo ha hecho, es Eduard Dalmau, que ha analizado y recopilado la historia de los mapas y las razones por las que se crearon en su libro El porqué de los mapas. Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduard, buenas tardes. ¿Me escuchas, Eduard? Yo creo que tenemos la comunicación, pero hay algún motivo por el que no me escucha en este momento. Intentamos recuperar, puede ser, la comunicación con Eduard Dalmau y que nos haga, bueno, pues esa trayectoria entre los primeros mapas. Y es curioso porque en realidad usamos mapas hasta hace bien poco, yo no sé tú, pero ¿quién no llevaba hace 20, 30 años un mapa de carreteras, por ejemplo, en la guantera del coche? ¿Qué tal se te daba interpretarlo? Porque esta es otra. Dicen que hay gente que es muy buena interpretando mapas y hay gente que es absolutamente incapaz. Ahora es verdad que lo hemos ido sustituyendo con los nuevos avances tecnológicos y especialmente con los GPS, ya no solo los que llevan los coches, sino directamente con nuestro teléfono móvil, que lo utilizamos hasta para caminar de un punto a otro, ¿no? Tenemos ya a Eduard, sí. Hola, Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Me escuchas ahora? Sí, antes no.
Ahora te escucho muy bien, sí, muy bien.
Bueno, El porqué de los mapas es el título de tu libro y yo quiero saber si hay un consenso entre los investigadores de cuál es el mapa más antiguo que se conserva.
El mapa más antiguo que se conserva, bueno, ya comento yo, me parece que es el primero que hablo en el libro, que es el de Avaunts, ese que encontraron los arqueólogos de la Universidad de Zaragoza, en Navarra, y este tiene exactamente, espera que te lo saque, te lo diré, 13.660 años.
¡Qué barbaridad!
Sí, está desarrollado encima de una especie de adoquín, pero un adoquín grandote, y en el cual había unos dibujos que los espeleólogos y los arqueólogos no distinguían exactamente qué era. Entonces hubo la gran suerte de que la doctora directora de la expedición, un momento determinado, se ve que cogió el adoquín, salió la boca de la cueva donde estaba buscando luz, y entonces, milagro, se dio cuenta que todo el paisaje que tenía delante de la boca de la cueva es lo que estaba representado en el adoquín. Y eso hace 13.600 años.
¿Podríamos decir entonces que el hombre ha tenido siempre la necesidad de plasmar en un mapa, pues no sé, dónde vive, dónde caza, dónde? No lo sé.
Bueno, sí, hombre. Yo la teoría que expongo en el libro es que el hombre, por el solo hecho de haber nacido hombre, es decir, estamos hablando del Homo sapiens, te haces cargo, ¿no? Estamos hablando no del hombre actual, sino que estamos hablando del hombre prehistórico o Homo sapiens. Estamos hablando de un hombre muy antiguo, pero ese hombre muy antiguo desarrolló un cerebro muy grande que le dio capacidad de pensar, de resolver y de investigar. Entonces, este hombre, una de las cosas que me imagino que descubrió es que para vivir el día a día junto con sus compañeros de clan y transmitir a todo el clan y a transmitir a sus hijos y descendientes toda la sabiduría que tenían que hacer algo que les sirviera para que esa ciencia que iban adquiriendo a base de descubrir mundo se pudiera conservar y transmitir. Yo me imagino que fue una necesidad. Y como el hombre ya tenía la capacidad de pensamiento, creo que inventaron el mapa. ¿Cómo inventaron el mapa? El mapa, ya todos los cartógrafos de eso ya lo sabemos desde muchísimos años, no se puede representar si no dispones de símbolos. Es decir, para desarrollar un mapa son imprescindibles los símbolos. Es decir, una raya sinuosa, eso significa un río, una raya más recta puede significar un camino, un redondel, según como sea el redondel, puede ser un árbol o un lugar determinado, o, es decir, ¿entiendes? Cada cosa tiene que tener un paralelismo en un símbolo. Entonces, naturalmente, un mapa, para ser inteligible, tiene que llevar acompañada la cartela explicativa de los símbolos. En el momento que el hombre fue capaz de desarrollar eso, nació el primer mapa. Así estamos.
Pero tú dices que incluso las culturas sin escritura poseían mapas para sobrevivir, prácticamente
claro,
para eso, ¿no?
Eso, hay una historia muy conocida de los exploradores y viajeros. Es una historia que tradicionalmente se explica para explicar ese conocimiento innato. Si tú eres un explorador y te vas a la selva o a cualquier sitio a hacer una exploración en un lugar que no haya existido, esto actualmente es muy difícil, pero eso se encontraron muchos de los exploradores de los siglos pasados que iban al África o donde fuera. Entonces llegaron a un sitio y dicen, oye, necesito llegar a tal sitio, y se hacían entender de la manera que fueran con algún nativo. Y dicen que es muy curioso, porque la respuesta inmediata del nativo era agarrar un palo, una piedra con puntiaguda o lo que fuera, y grabatar en el suelo todo lo que te estaba explicando. Con lo cual, este señor ya llevaba dentro de él una cosa expresiva que le hacía explicarse mejor con garabatos que no solo de palabra, ¿entiendes?
Claro.
Y eso es una cosa que se han vivido ya, muchos exploradores lo han vivido esto.
Bueno, y luego creo que fueron, claro, los griegos, ¿no?, los que ya perfeccionaron bueno, absolutamente los mapas.
Esto fueron maravillosos. Mira, solo te voy a explicar una anécdota, que es como ir al final de la entrevista. He conseguido que me compren los derechos de autor una editorial extranjera. Yo tenía la ilusión que fuera inglesa, ¿no?
Sí.
Pues es griega. Una editorial griega ha comprado la traducción del libro.
Sí.
Porque han quedado enamorados que hablemos tanto de ellos.
¿Entiendes? Qué bueno, ¿no?
Sí, estoy muy ilusionado porque me he dado cuenta que verdaderamente me traduce lo que era la cultura de aquellos años, ¿no? Es muy bien. Los griegos fueron imprescindibles para desarrollar la verdadera
cartografía. Bueno, hay que decir, Eduard, que no solo has tenido, bueno, esa petición, sino que hay miles de peticiones de personas que han leído tu libro y que lo que quieren es una continuación de este libro, es decir, una segunda y hasta una tercera parte. ¿Sí? ¿La habrá?
Bueno, a mí si me convence la venta de este, es decir, si veo que la venta es sustanciosa, entonces si la editorial quiere, yo les puedo añadir lo de ahora en adelante. Pero fíjate bien, yo termino el libro este diciendo, a partir de ahora la cartografía ya fue otra cosa. Porque hasta este momento, es decir, al final de la época que yo llego a los portulanes catalanes, es decir, a los mapas mediterráneos, cuando llego aquí, digo, y a partir de aquí lo que viene después es otra cosa. Porque entramos ya entonces en la cartografía matemática, en las proyecciones, toda una serie de estudiosos, etcétera, etcétera. Muy interesante también.
Pero otra cosa.
A mí me interesó muchísimo empezar con los albores. Ver verdaderamente cómo desarrollaron poco a poco y granito, cómo hacer unos mapas.
Qué bueno. Fantástico. Bueno, pues el porqué de los mapas y el misterio y toda esa historia increíble en este libro de Eduard Dalmau que tenemos que disfrutar. Porque para muchos, Eduard, es que los mapas ni siquiera existen ya con tanto GPS y tanta cosa. Así que vamos a invitarles a que buceen en este libro. Gracias, Eduard.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, y fíjate, adiós, a las 6:45 minutos, hora menos, en Canarias. Bueno, lo que toca ahora es hacer un buen truco, pero con alguien que lo hace así.
Quiero que pienses una carta. Piensa una de estas cartas y recuérdala bien, recuerda el número y el símbolo que aparece. No la pierdas de vista. Voy a intentar adivinarla. Concéntrate en ella. Sí. Voy a retirar una carta y lo más sorprendente es que la tuya acaba de desaparecer. No está.
¿Le has reconocido? Es uno de los mejores magos del mundo. Es de Madrid, es Jorge Blas. Nos deja absolutamente boquiabiertos cada vez que asistimos a alguno de sus espectáculos. Ahora, por cierto, está de gira. Mira, esta misma noche su magia se va a poder disfrutar en Alcántara, en Cáceres. Luego seguirá por Zamora, Cartagena, Zaragoza, Bilbao, León. En noviembre va a presentar en Madrid Flipar, su nuevo proyecto de ilusionismo, que tendrá lugar en el espacio Delicias. Bueno, que no para. Y lo cierto es que la magia de Jorge Blas además ha podido viajar por diferentes lugares del mundo. En esta tarde viajera de la tarde de este programa, la de los jueves, la de 6 a 7, en la que hoy ya hemos disfrutado del turismo de las estrellas, de los mapas antiguos, vamos ahora a tener nuestra experiencia más mágica, porque a Jorge Blas además le hemos pedido que nos cuente el viaje de su vida. Jorge Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer acompañaros.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me pillé justo en Alcántara, en un lugar histórico, en el Conventual de San Benito de Alcántara.
¿Sí?
Que es un escenario increíble. Voy a actuar en un lugar del siglo XV.
Fíjate.
Y bueno, fíjate qué emoción actuar en un espacio tan, tan mágico.
Bueno, tú has llevado tu magia a muchas partes del mundo y además, y cuando te hemos pedido elegir un viaje, has elegido uno que nos lleva a África, concretamente a Kenia. Allí fuiste con la Fundación Abracadabra y tuviste la oportunidad de recorrer el país africano, de recorrer Kenia y actuar en varios barrios de Nairobi. ¿Qué pasó en esas actuaciones?
Bueno, fue algo súper especial. Todo lo organizó la Fundación Abracadabra, que es una fundación que hace más de 15 años un grupo de magos nos juntamos con Juanjo García a la cabeza, que es nuestro presidente, y él nos propuso organizar las actuaciones solidarias que hacíamos. Así que uno de los hitos que hemos hecho es también viajar fuera de España y compartir esa magia no solo en hospitales y en un montón de lugares de nuestro país, sino también fuera de España, ¿no? Y este viaje fue súper especial porque recorrimos... hicimos cerca de 4 actuaciones diarias en distintos suburbios, en escuelas, en descampados, en lugares donde había distintos proyectos de Niumbani, que es una fundación que trabaja allí. Y la verdad es que fue emocionante ver las caras de un espectador, unos públicos, unos niños, adultos, que no sabían lo que era la magia, no entendían la magia como arte, sino era algo desconocido para ellos totalmente. Muchos de ellos no habían visto nunca nada, ni la televisión, ni escuchado la radio. Imagínate que eran unas personas que se enfrentaban a algo desconocido completamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fueron unas emociones increíbles.
Pero vamos a ver, dices que nunca habían asistido a un espectáculo de magia, que en realidad no sabían lo que era la magia. Estuviste en escuelas, estuviste también con algunas tribus. Es que yo me puedo imaginar esa escena haciendo algún truco y claro, ¿qué caras ponían? ¿Qué truco le hiciste, por cierto?
Mira, por ejemplo, hicimos uno que es uno de mis favoritos, que lo haré esta noche y lo estoy haciendo en la gira, que es generar una tormenta de nieve de mis manos. Entonces, imagínate esos niños de África cómo disfrutaban viendo un torbellino de nieve que aparecía allí delante ante el más tremendo calor. Y bueno, pues esto lo hicimos para ellos y fue el momento
bueno,
más especial.
Bueno, es que estarían alucinando, vamos, es que me lo puedo imaginar, ¿no?
Sí, no, y sobre todo eso, los aplausos. Hay noches que yo de repente me despierto y escucho los aplausos de una escuela, que además todos los niños iban vestidos igual y eran como una escuela de niños pequeñitos de primaria, pero el aplauso se nos quedó grabado a todos los que hicimos magia. Fuimos Juanjo, el propio Juanjo, que es el presidente de la fundación, fue Juanqui, que es uno de nuestros magos solidares más, el vicepresidente y avanzado, fue Luigi de Málaga, otro mago que trabaja en la zona de Andalucía, y yo fui también a actuar. Fuimos 4 magos y un montón de emociones vivimos en esa semana de actuaciones.
O sea que fue un viaje muy, muy especial, este viaje a Kenia.
Y en uno de los recorridos tuve la suerte de también visitar el Masai Mara. Y entonces
sí,
allí me encontré a una tribu Masai.
Entonces, y no me digas que le hiciste también algún truco de magia.
No me pude resistir. Entonces fue muy divertido porque ahí sí que la comunicación era imposible. Yo no hablaba su idioma, ni ellos hablaban inglés, ni podíamos... Pero a través de la magia y empecé a hacerles unos juegos y pude ver en sus caras como una mezcla de incredulidad, de asombro, de miedo, de fascinación. Uno de ellos se fue corriendo. Estábamos en un camp y el que llevaba el camp hablaba su idioma, les dijo, no, tranquilos, esto es no es sobrenatural, es un arte, tal. Y ellos me preguntaban cosas como, ¿tú cuántos leones has matado? En plan, tú en tu tribu eres el jefe.
Claro.
Digo, bueno, es que de donde yo vengo no hay leones, no se matan, ¿no?
Bueno, vamos, que para ellos ya eras como una especie de ser mitológico, ¿no? Con las cosas que eras capaz de hacerlo con la magia, no me extraña.
Tienes que volver.
Tienes que volver, ya lo veo. Bueno, pues es Jorge Blas, nos cuenta este viaje tan especial por Kenia haciendo magia, como lo sigue haciendo por todas partes, por todo el mundo, y ahora en España en esta gira. Hoy en Alcántara, Cáceres, y luego, bueno, expectantes ya ante la presentación de ese nuevo espectáculo, que por cierto me encanta el nombre, Flipar, así que ya hablaremos de eso más adelante. Jorge Blas, gracias.
Hombre, fabuloso. Un abrazo
un
fuerte,
abrazo.
Que la magia os acompañe.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Pescadilla, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares en tienda web o app.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Resulta que Algar, un pueblo gaditano, ha iniciado los trámites para que la costumbre de sacar las sillas al fresco se convierta en patrimonio de la humanidad. Bueno, esta es una tradición muy arraigada, ¿eh?, en muchos pueblos de España, y encima es gratis, así que nos gusta salir a la calle con las sillas, pero nos gustan muchas otras cosas que hacemos en verano, y resulta que hemos caído esta tarde, nos hemos dado cuenta que puede ser de las cosas que más te guste hacer en verano y resulta que también son gratis. Se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué dicen, Nacho?
Pues mira, hemos hablado toda la tarde también de las perseidas y de las cosas gratis, y mira, apostaría a que esta oyente va a disfrutar de una gran noche.
Hola, buenas tardes, Carmen de Mérida. Pues a mí una cosa que me encanta y también es gratis es sacar la tumbona en mi patio a las 11, 11 y pico de la noche, de que ya me han dejado todo el mundo, quedo sola, está todo apagado y solamente veo el firmamento, que si veo el carro, que si veo estrellas fugaces, que si veo satélite, hasta que dejo de ver, porque cuando me doy cuenta ya estoy dormida, pero me encanta y me relaja antes de irme a la cama.
¿Qué? Gozada.
Qué gozada, ¿eh?
Qué gozada, de verdad, ¿eh? He sentido una envidia cuando lo estabas contando.
Sobre todo hoy.
¡Buah!
Hoy, el
hoy
día de
cualquier
las perseidas.
Otra noche,
hoy.
Qué maravilla.
Bueno, salir a la calle al fresco, no lo que decíamos antes, que no es o era solo cosa de pueblos, pero mira lo que dice esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, yo recuerdo en mi época de niña, mis abuelos y mis padres sacaban las sillas al bulevar, que todavía sigue existiendo, yo he vivido en Vallecas. Era curioso porque se dejaban las puertas abiertas de las casas y el portal se cerraba, pero como estaba el sereno, cuando nos recogíamos, él era el que abría las puertas. Pero estamos hablando de que nos quedábamos en el bulevar hasta las 3, las 4 de la mañana, porque como hacía tanto calor, pues era cuando se estaba súper a gusto en la calle y nos juntábamos unos cuantos vecinos.
Pues qué bien, ¿eh?, que también
una
en algunos
también
barrios se hacía o se ha hecho hasta hace poco, y es verdad, con el calor del verano lo que apetece es estar en la calle, pues cuando por fin puedes estar en la calle. ¿Qué es lo que tendremos que hacer esta noche?
Pues sí, por lo menos
porque,
para ver el cielo.
Ya verás tú, ¿eh?, la temperatura que nos espera ahora al salir, y salimos ya porque llega la linterna a COPE. No, no.